Versículo 6. En la Segunda Guerra Mundial, un famoso general estadounidense encargado de todos los ejércitos de Asia, se llamaba Douglas MacArthur. Y MacArthur dijo en un momento dado que él tenía que ir a otro lugar y tenía que en una manera abandonar por un tiempo a sus soldados, pero les dio la promesa: voy a regresar, dijo MacArthur, voy a regresar. Entonces varios meses pasaron, algunos casi 2 años pasaron, y sí, muchos americanos en esas batallas dieron sus vidas y muchos fueron lesionados y afectados. Pero ya después de 2 años, casi a final de la Segunda Guerra Mundial, MacArthur regresó. Pero él les había dejado con unas palabras en su mente: voy a regresar. Y eso es el sentido que nosotros encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 4 y el versículo 6, hablando ya de lo último del Antiguo Testamento. Dios se va a quedar en silencio, no por 2 años, sino por 400 años, en que no va a mandar otro profeta, no va a hablar en visiones, no va a estar dando nuevas revelaciones. Y Dios aquí responde diciendo básicamente lo mismo: voy a llegar, yo voy a llegar donde esté usted. Y da una profecía sobre Juan el Bautista y, por supuesto, sobre Juan el Bautista y su rol como el que preparaba camino para nuestro Señor Jesucristo. Y estas son las últimas palabras de Malaquías, capítulo 4. Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías. Una profecía de Juan el Bautista. Dice: antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios desde el cielo ve a la sociedad en que nosotros vivimos, con 70% o más de ciertas culturas que no tienen figura paterna en el hogar. Ve cuánta violencia y cuánta destrucción causan las pandillas que proveen la familia que muchos muchachos nunca tuvieron en su propio hogar, y salen matándose, muriéndose, vendiendo drogas. Y Dios ve que un hogar sin una figura paterna, donde no hay corazón para con el hijo, sí corazón para engendrarlo, pero no corazón para criarlo. Tantos hijos criados por la calle, tantos hijos criados solos, y Dios desde el cielo dice: esa es una maldición en la tierra, hermanos. Y por supuesto, Dios dice: yo voy a hacer algo al respecto. Y gracias a Dios envió Juan el Bautista para preparar el camino para Cristo. ¿Y qué iba a ser su rol en la gran esquema de Dios? Hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Y que Dios haga lo mismo en nuestras vidas hoy en día. Todos queremos ser padres en la mayoría de los casos, y nos gusta la idea de que tengamos nosotros un heredero. Nos gusta la idea de tener un bebé chulo en los brazos, pero después de algunos años muchos ya no tienen corazón para ese mismo hijo, porque le causa molestias, le invade en veces su comodidad, cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo, mucha atención. Y sí, mucha gente al principio tiene corazón para su hijo y luego los deja en manos de otras personas, o los abandona totalmente, o sale de México para Estados Unidos y quién sabe lo que va a pasar con el hijo. Y es tiempo que nosotros veamos la importancia de que nosotros como padres tengamos corazones para con nuestros hijos. Muchos padres rentan niñeras porque no es que necesitan más dinero, pero la mujer ya no quiere estar en casa con los niños, entonces va y trabaja toda la semana para simplemente poner a sus hijos en mano de una niñera para que otro le cuide. y pensamos que es la responsabilidad de toda la familia, de los abuelos, de los tíos, a criar nuestros hijos. Y tristemente, eso es parte de la maldición que la tierra está experimentando. Hogares sin figura paterna, hogares sin padres que tienen corazones para con nuestros hijos. Entonces, tenemos que hablar sobre este asunto y alcanzando el corazón de nuestros hijos. Le cuento, hermanos, una historia de un testimonio de un hombre cristiano que no tuvo corazón para con su hijo. Él mismo estaba experimentando un momento duro con su hijo, y su hijo a pequeña edad, y este hombre cristiano vio que su hijo rompió algo en la casa, y desde chico le acostumbró a decir: ¿qué vales tú? ¿Qué vales tú? Y el niño contestó: papi, no valgo nada. Y cada vez que él hacía: ¿qué vales tú? ¿Qué vales tú? Y papi se agachó: no valgo nada. Hasta que algún día, en una predicación, Dios le convenció, y cuando el niño ya tenía 15 años de edad y se acostumbraba en ese ambiente familiar de ese hogar, de esos insultos y ese desprecio para con el hijo, algún momento el papá estaba entrenando a su hijo a hacer algo y le hizo traerle alguna llave de cierto tamaño o algo, y no lo hizo correctamente. Y repitió las mismas palabras y le dijo: ¿qué vales tú? Y el muchacho se agachó y dijo: no valgo nada, papi. Y el papá, luego el Espíritu Santo, le convenció y le dijo: no, tú vales todo porque eres mi hijo y Dios me lo dio. Y el que está mal en este hogar no eres tú, sino que soy yo. Y hermanos, nosotros tenemos que entender, esto es el sentir del último versículo de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dios habla por último y luego espera 400 años de silencio para hablar otra vez. Es importante lo que dice, por supuesto, y está diciendo un versículo hogareño, un versículo que tiene que ver con la relación entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque Dios supo algo de Israel, sabe algo de México, sabe algo de todos los países. El bloque fundamental de cualquier sociedad es el hogar. Y cuando no hay padres que tienen corazones para con sus hijos, tristemente la nación y todo el país cae bajo maldición. Voy a leerle este versículo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si tú quieres participar en empezar a eliminar la maldición que está sobre México, tú vas a empezar desde su propio hogar. Y tú vas a empezar no con tu hijo, sino contigo mismo, diciendo: en este hogar yo he sido el problema. No he sido ese padre con corazón para con su hijo. Tenemos que hablar de corazones de padres y corazones de hijos. Tener nuevas metas, nuevas expectativas. No perfección en nuestros hijos. No sea que ellos sean los herederos de nuestro negocio familiar o hagan nuestra voluntad, sino que tenemos que producir una simiente para la gloria de Dios, una simiente santa que va a honrar y vivir para nuestro Señor Jesucristo. Y si eso quiere decir, tomar el liderazgo sobre algún negocio que el papá empezó, pues que sea la voluntad de Dios. Pero si Dios les lleve a otro país como misionero, a otro estado como pastor, si Dios le llama a hacer otra cosa, hermanos, tenemos que invitar al Señor Jesucristo a todo momento en nuestro hogar, y tenemos que tener nuevas metas. Y la meta es que nuestro hijo tenga un corazón para Dios, un corazón para Dios. Ahora, hacer ese trabajo de cardiólogo espiritual y trabajar en su corazón no está en nuestras capacidades. No podemos hacerlo a través de nuestros talentos naturales. Tenemos que envolver el poder sobrenatural de nuestro Dios. Entonces, los proverbios, alcanzando el corazón de nuestros hijos. Estamos aquí en la presentación. Vimos hace dos semanas este primer punto que vamos a ver aquí en un segundo en la pantalla. El punto es esto: ver primeramente cómo usted necesita cambiar. Ver primeramente cómo usted necesita cambiar como padre. Eso es lo que sacamos de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dios cambiando mi corazón para con mis hijos. En lugar de dar mi corazón a dinero, a el trabajo, a deportes, a pasatiempos, a otros, pues a otras personas, no, doy mi corazón primeramente a mis hijos y les lidero con amor. Entonces, ver cómo necesita usted cambiar primero. Eso es primer punto. Ahora, adelante vamos a mirar el siguiente punto de esta lección que importa mucho. Y es esto: cómo alcanzar el corazón de nuestros hijos. Cómo ver que Dios me puede usar. Dios es quien transforma los corazones. Y Dios quiere usarnos como herramientas, de la misma manera que cuando un mecánico sabe que hay un problema de transmisión, él levanta allí el cofre y ahí mira dentro, mira más abajo la superficie y empieza a trabajar en el corazón de ese auto que es su motor. ¿Y qué hace? Él agarra ciertas herramientas, quizás cierto desarmador, cierta llave que necesita aflojar alguna tuerca para luego mirar adentro, quizás mover algunas cosas allí para sacar las bujías, reemplazarlas. ¿Y qué hace el mecánico? El mecánico es quien cambia el auto, pero usa ciertas herramientas. Y nosotros como padres, nosotros no somos el mecánico, nosotros somos el desarmador, nosotros somos esa llave de 3/8 o de 0.5 milímetros o centímetros, lo que sea. Nosotros no somos quienes cambiamos a nuestros hijos, pero tenemos el privilegio de ser herramientas en la mano del que cambia así los corazones. Entonces, segundo punto acá, cómo Dios puede usarnos como herramienta para transformar el corazón de nuestros hijos. Número dos, levanta en alto la ley de Dios ante ustedes mismos como padres y ante sus hijos. Miremos Salmos, por favor, capítulo 19, Salmos capítulo 19 y el versículo 7. Y algo que he aprendido aquí, me ha encantado mucho, especialmente aquí en México, es ver que se cantan aquí en la Iglesia Cristiana Bautista los mismos salmos, y he aprendido varios salmos, y Salmos 19 es uno de aquellos salmos que el Pastor Muñoz y la gente canta aquí, y nos ha encantado esto. Salmos 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el ¿qué? ¿El comportamiento? No. ¿Hábitos, mañas? No. Dice que convierte el alma, que convierte el alma. Y dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nuestros hijos nacen, tienen un nivel de necedad, son sencillos, necesitan aprender lo más básico de Dios, lo más básico de la vida, necesitan ser orientados. Y la Biblia nos muestra aquí cuál es la herramienta de Dios para transformarles, no solamente en lo exterior. No es ver que el motor tiene problemas y lavar el auto exteriormente, es ir al corazón del auto y así trabajar donde está el mero problema. El mero problema de nuestros hijos es un problema cardíaco. La Biblia dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La Biblia dice: del corazón mana la vida. Cristo repitió tantas veces en el libro de Mateo y Marcos que lo que contamina al hombre no es algo que se le mancha desde afuera, sino que lo que sale de su corazón es una fuente corrupta y es algo que usted y yo necesitamos enfocar, cómo Dios transformará el corazón de nuestros hijos y qué cosas usa, qué herramienta usa. Pues aquí dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, transforma el alma. Y como hemos visto en estas lecciones, nosotros a través de amenazas a alto volumen, nosotros a veces tratando de comprar su lealtad a través de juguetes, nosotros a través de religión, a veces psicología, reglas, nosotros intentamos solamente cambiar su conducta en el momento, pero ignoramos totalmente su corazón. Y sí, ellos pueden ser transformados exteriormente por unos años a través de nuestras herramientas, pero solamente la herramienta de Dios, su ley, es capaz de convertirle a su nivel interior, donde es la fuente de su mero problema. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el ¿qué, iglesia? El alma. Pensemos en esto. La herramienta primaria para Dios para traer profunda convicción interna al nivel de corazón es la gloriosa ley de nuestro Señor Jesucristo. La ley de Jehová es perfecta. Alguien dijo sabiamente que la ley no es la escoba que limpia el cuarto, es la luz que ilumina el cuarto para enseñar cuán sucio es. Y sí, Salomón da eco a esto en el libro de Proverbios, y Proverbios capítulo 6. Vamos a mirar Proverbios capítulo 6, por favor. Y miremos, si no me equivoco, sí, es el versículo 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Aquí, sí, la ley es una luz. No va a salvar a un ser humano. Nadie es salvo por guardar las obras de la ley. Pero lo que Dios quiere hacer delante de nuestros hijos y nosotros es levantar un estándar inalcanzable en nuestra capacidad o moralidad para que nosotros busquemos a Dios. Bueno, nadie puede llevar el yugo de la ley. Es imposible amar a Dios con todo corazón, alma y fuerzas en nuestra capacidad. Tampoco nunca amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Pablo, que era un fariseo tan dedicado, él mencionó cuál realmente era el rol de la ley de Dios. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que, esa es la meta en dar los 10 mandamientos, a fin de que fuésemos justificados, dice, por la fe. Y por eso existe Deuteronomio capítulo 6, si puedes ir allí. Deuteronomio capítulo 6 es parte de este glorioso manual de la vida que se llama pues la ley de Dios. ¿Y qué dice? Deuteronomio capítulo 6 dice versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Y qué está pasando? Está hablando aquí que es importante levantar en alto la ley de Dios delante de nuestros hijos, y no solamente decirles una vez, pero repetirás. La base del aprendizaje es la repetición. Dice, y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás. Lo bueno de ser papá, lo bueno de ser mamá, es que no tienes que ser experto en psicología de niños o saber cómo tratarles en cada situación. Lo que sí necesitas es no inventar tu propia materia o currículo. Lo que necesitas es agarrar el currículo, la materia que Dios ya estableció, que se llama su ley. Y debes de repetirla y repetirla y repetirla. ¿Okay? Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando enalteces y levantas la ley de Dios delante de tus hijos, la ley no solamente tiene una capacidad de convencer al niño de su maldad, pero también a ti te convence de tu misma maldad, y así uno estará confrontando sus propias necesidades espirituales y no solamente las de su hijo. Tienes que entender, como padre, tú y yo tenemos una tendencia muy pecaminosa que se llama autojusticia y orgullo, de solamente ver las fallas de nuestros hijos a través de todo el día y no mirar ninguno de los nuestros. Tenemos una tendencia de ver la paja que está en el ojo de nuestro hijo y perder la viga que está en nuestro propio hijo. Ahora, hermano, hermana, en este punto de la vida, tú eres o debes de ser una persona más moral, más madura, más responsable de tus hijos. Y en este punto tú eres más, pues ojalá, limpio y ordenado, y tu hijo es alguien que causa mugreros y tira sus juguetes por todos lados. Típicamente tú, como hombre, eres más caballero y considerado y saludas y dices gracias, pero tus hijos, puedes traerlo a algún lugar y ni se miran, ni miran a un adulto, ni le saluda, ni le dice gracias a la hermana que le sirve una chalupa después del culto en la iglesia. ¿Y qué pasa? En esta etapa de la vida, tú eres más justo que tu hijo. ¿Pero qué haces? Levantas la ley en alto y la ley te acuerda de algo. No eres superior a su hijo, eres inferior a Dios, porque cuando levantas esa ley también te convence. Estás, hermano, estás, hermana, en un punto muy peligroso en tu vida como padre, dando educación a tus hijos en el lugar, cuando tú usas tu propia justicia como el estándar de que juzgas a tus hijos y hablas con tus hijos. Porque si mides tu bondad, si mides tu consideración, si tú mides tu ética de trabajo, tu nivel de limpieza y orden en contra de tus hijos, siempre vas a ganar. Pero cuando levantas en alto la ley de Dios, tu justicia delante de esa ley es como trapo de inmundicia, según Isaías 64:6. ¿Y qué hace? La ley tiene una esencia convencedora sobre no solamente los que oyen, sino los que también lo hablan. Y por eso Pedro dijo en Hechos capítulo 15 que la ley era un yugo pesado que ni nosotros ni nuestros padres pudiesen soportar. Qué bendición es tener la ley de Dios como la materia de instrucción para con nuestros hijos, porque su poder convencedor de traer convicción no solamente es hacia el junior, sino también hacia el papá. Y por eso Deuteronomio 6 dice, vas a tomar esta ley, vas a tomar estos mandamientos y vas a amar a Dios de todo corazón y luego dar su ley a tus hijos. ¿Y qué pasa allí? No solamente es el junior que con humildad responde diciendo necesito cambiar, pero también el papá. Por favor, note esto. Note esto, que Dios manda en Deuteronomio 6 levantar en alto la ley de Jehová. ¿Por qué tiene que enfatizar eso? Porque si tú no lo haces, tú vas a asignar o atribuir justicia y bondad y santidad a ti mismo y vas a reemplazar la ley de Jehová con la ley de papi, la ley de Kevin en mi hogar, en mi caso. Y esto va a salir en tu forma de ser papá. Por ejemplo, has observado padres que lideran a sus hijos, pero siempre de una postura farisaica que haces eso, pero yo nunca lo hice. No, hermano, esas palabras son tonterías, completas tonterías. Okay, nosotros no tenemos ninguna justicia, ninguna bondad. Nosotros no tenemos ningún talento natural para manejarnos en esta vida. Tenemos que llegar a recordarnos es que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y no podemos de una postura de autojusticia estar liderando a nuestros hijos. Tenemos que levantar la ley de Dios porque la ley convence tanto al hijo como al padre. Pero por ejemplo, vamos a hablar de una situación que hay un padre y él tiene un hijo de, digamos, 9 años, una hija de 7 años. Él llegó muy, muy cansado del trabajo, aquejado de su jefe, de su patrón allí. Y llega y después de la comida, él está y oye que su hijo le dice tonta o mensa a su hija. Y dice, no. Y solamente dice a su hijo cuando escucha eso, él está airado porque la niña está llorando, él está cansado por haber trabajado todo el día, no le gusta la inconveniencia de tener una hija llorando y un niño mismo en su hogar que le ha dicho mensa. Y él dice, no se diga menso por nosotros. Nosotros no usamos esas palabras. Y hay varios problemas con solamente enaltecer nuestra ley. Y la primera es hipocresía. ¿Por qué? Porque cuando tú dices a tu hijo, no decimos menso a gente en esta casa. Él te ha escuchado 1,000 veces en tráfico que alguien te corta decirle menso. Él te ha escuchado un montón de veces quejarse de tu mismo patrón allí en el trabajo. Y dice, ay, este hombre tan menso que no sabe lo que hace en el trabajo. Y lo triste es que él es el jefe de todos nosotros y si todos somos más mejores y más inteligentes que él. Él te ha escuchado decir a otros tonto y menso un montón de veces. Y hermanos, la razón que Cristo en el libro de Mateo capítulo 5 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio o menso o tonto, dice a otro, quedará expuesto ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o cabeza de bloque, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. La razón que en el sermón en el monte Jesús embelleció la ley, levantó en alto la ley y usó estas cosas, mencionó esas palabras, es que son tan comunes entre el ser humano. Y cuando tú dices a tu hijo, cuando él dice a su hija, pues no se dice menso a la gente. Nosotros no decimos eso. Somos cristianos. El problema con usar esa clase de lenguaje es que él está escuchándote decir menso a un montón de gente y la hipocresía sale cuando enalteces no la ley de Dios, sino la ley tuya. También otra cosa cuando solamente es tu ley que se levanta en alto en la casa, es el coraje no justificado, es el resultado. Puesto, obviamente, que tú sientes mal, obviamente, por tu hija, porque está llorando, porque su hijo le dijo mensa, le dijo tonta. Entonces, tú le amas y por eso sientes mal por ella. Y ella está ahora llorando y tienes otro problema, especialmente después de un día largo del trabajo, no estás en buen humor y has estado tratando con tantos problemas en esa oficina donde trabajas. Ahora tienes que tratar con otro problema y es una gran inconveniencia. Quisiste llegar a casa, quisiste comer pues algunas flautas y luego quisiste descansar y tener una noche sin interrupciones y has sido el objeto ahorita de inconveniencia. No es conveniente ahora en este momento para ti tener una niña que está llorando y lesionada emocionalmente por su hijo. Entonces te enojas, pero lo que tienes que entender en el momento es que es una inconveniencia para ti, Pero tu hijo en el momento, más que te ha ofendido a ti, ha ofendido a Dios. Y la mayoría de nuestra ira en el hogar en contra de nuestros hijos, la mayoría de los momentos en que levantamos tanto la voz y nosotros asesinamos verbalmente a nuestros hijos, es porque hay ira pecaminosa dentro de nosotros. Así que tengo una pregunta para usted como mamá o como papá, y aquí está. En lo diario, ¿cuánto de tu coraje es porque justamente estás enojado porque Dios ha sido ofendido? ¿Y cuánto de tu coraje es porque has sido este objeto de inconveniencia o ofendido? Entonces, ¿quién realmente está enojado, tú o Dios? Bueno, Dios está enojado en una forma justa. Pero nosotros, cuando enaltecemos nuestra ley, somos enojados porque rompió nuestra ley, pero no estamos enojados porque nuestro hijo rompió la ley de Jehová. ¿Y qué pasa? Luego damos una respuesta pecaminosa a nuestros hijos y decimos al niño desde una postura farisaica: pues mi amor, yo nunca hice eso a tu tía cuando yo era niño y no se debe de hacer eso. Tú debes de arreglar tu comportamiento o yo voy a botar todos tus juguetes de Spider-Man en la basura esta noche. Cállate y pídele perdón. ¿Estás viendo la diferencia? Has usado tu propia ley, nada más. Y no has usado la ley de Dios en el momento. Y por lo mismo, tu coraje no es porque Dios ha sido ofendido, es porque tú fuiste ofendido como papá o como mamá. Y salió en tu conversación autojusticia y luego aplastando a tu hijo con amenazas vacías de botar todos sus juguetes de Spider-Man a la basura en esa misma noche. Nosotros mismos, hermanos, tenemos que entender que nuestra ley, hermano, nunca es capaz de transformar a nuestros hijos. Porque puede ser un gran peligro también solamente dar tus reglas y tu ley en lugar de invocar la ley de Dios en el hogar. ¿Por qué? Porque eventualmente tu hijo va a poder guardar tu ley, porque tu ley viene de una fuente humana y él eventualmente, porque es humano, un humano puede guardar eventualmente una ley humana y podrá mejorar en su vida. Eventualmente, él es un niño de 9 años y ella de 7 años, pero eventualmente él va a ser un hombre de 29 y ella de 27 y no va a estar diciéndole tonta a su hermana. Entonces él tendrá en su mente, tristemente, solamente tu ley y va a decir: yo sí puedo guardar esa ley. Y lo que has hecho, felicidades, le has puesto en un camino que se llama el camino de autojusticia. Y amigo mío, el único, escúchame bien, el único destino del camino de autojusticia es un infierno de fuego. ¿Por qué? Porque el cielo es el destino, no para los autojustos, sino por los justificados. Dios convence al ser humano, le salva por su gracia cuando ve la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando levantas, no tu ley, sino la ley de Dios, tu hijo tendrá un concepto en cada momento de que Dios ha sido ofendido y no puedo yo guardar su ley. Lo que quieres tú es criar un hijo que cuando sea adulto no diga todo lo puedo. No, vas a querer un hijo que diga todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo solamente en Cristo. Hermanos, es preferible ir al cielo a través de una celda de cárcel humildemente que ir al infierno a través de las bancas de una iglesia y un hogar cristiano. Y muchos padres están perjudicando a sus hijos espiritualmente porque en lugar de levantar en alto la ley de Jehová, levanta solamente en alto su propia ley. ¿Y qué hace? Eventualmente, repito, su hijo, por ser humano, podrá guardar una ley humana, pero su hijo, por ser humano, nunca podrá guardar una ley divina. Es preferible, hermanos, levantar en alto la ley de Dios, porque si no, vas a producir un hijo mayor en la historia del hijo pródigo. Prefiero criar hijos, hijos que van a ser hijos pródigos, pero con humildad, que regresen a Dios con humildad y la verdadera salvación, que producir un religioso orgulloso que solamente tiene una fachada de espiritualidad, pero no una transformación en el corazón. Y por eso tienes que levantar en alto la ley de Dios en su hogar y no su propia ley. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, es la pregunta, ¿no? Prácticamente, ¿qué debemos de hacer? Hemos trabajado todo el día, estamos fastidiados y repito, queremos comer nuestras flautas y tener un día sin interrupciones. ¿Y qué pasa? El niño de 9 años le insulta a su hermanita y está llorando. ¿Qué debo de hacer en el momento? Bueno, primeramente, no debo de llegar, dice, ay, yo trabajo todo el día, así me haces la vida. No. Eso viene de una postura de autojusticia. Debes de decir, Señor, mi hijo es herencia de Jehová. Este momento es crucial. Ayúdame a mí ver mi necesidad de ti para hablar palabras de gracia a mi hijo en lugar de palabras que le van a herir. Entonces, ¿qué haces? Levantas en alto la ley de Jehová. Haces lo que Deuteronomio capítulo 6 te manda hacer. Dar la ley de Jehová a los hijos en el mismo momento. Mi hijo, ven. Mire, mi amor, Dios nos ha llamado en su gloriosa ley a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una pregunta. ¿Has hecho eso cuando dijiste a tu hermanita tonta o mensa? ¿Le has animado o le has herido? ¿Le has amado como quisiera ser amado? ¿Te gustaría que yo te dijera o que alguien más te dijera menso o tonto? ¿Te gusta? Y el niño dice, no papi, no me gustaría. Y entonces, tú luego dices, pues mi amor, entonces en este momento tú has ofendido a 3 personas. Primeramente, tú has ofendido a Dios porque Él te dice que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Has ofendido a Dios en este momento. Ahora, como padre de tu hermanita, me has ofendido a mí porque yo le amo. Ahora, usted y yo no estamos bien por las palabras que tú le dijiste. Y la tercera persona que has ofendido es tu hermanita. Mire, está llorando. Está llorando, no arbitrariamente, no porque perdió un juguete. Está llorando porque tú le ofendiste. Y mira, nuestro Señor Jesucristo hasta dijo en su sermón en el monte de que si nosotros decimos a un prójimo que es un fatuo, que es un tonto, como le acabas de decir, estás expuesto al infierno de fuego. Tú sabes el fin de las personas que son asesinos. Y el niño, sí papi, ofendido a Dios, sí papi, el infierno. Y sabes que lo que estás haciendo, lo que vas a decir al niño es que, mi amor, yo te voy a dar 2 o 3 pau-paus y te voy a dar la vara de corrección. Te voy a ayudar a entender que rebeldía trae dolor y luego vas a pedir perdón a Dios, a mí como papá y luego a tu hermanita. ¿Listo? Entonces le das 3 pau-paus, le haces entender de que rebeldía produce dolor, le educaste no con tu ley, sino con la ley de Jehová, y en el mismo momento tú has dicho palabras que ni puedes guardar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tú sabes, no lo he hecho tampoco durante el día de trabajo porque insulté a mi patrón en el trabajo cuando no me gustó lo que me dijo que hiciera. Entonces, en el momento has logrado problemas en muchas áreas. Has puesto una herida a la autojusticia de tu hijo y también a tu propio autojusticia. Hermanos, por favor, no me malentiendan en esto. No estoy diciendo que no debes de tener reglas en la casa. Debe de haber reglas, debe de haber ciertos horarios de ir a dormir, de ir a levantar, de también ayudar, de no decir, sí, obviamente. Y por eso Proverbios capítulo 2 habla de la ley de la casa. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 1, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si la buscares como plata la buscares, y si la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué estamos haciendo como padres? Nosotros no estamos reemplazando la ley de Dios con la ley de la casa, no. Estamos nosotros instruyendo a nuestro hijo para enseñar la autoridad y para que él busque sabiduría de Dios y salvación en Dios en su vida. Eso es la meta. Hermanos, lo que quiero decir para concluir es esto, que las leyes de la casa son importantes, pero nunca suficientes para poder salvar el alma de nuestros hijos. Solamente Cristo es capaz de hacer ese gran trabajo. Entonces, cuando nosotros enaltecemos la ley de Jehová, como Deuteronomio dice, entonces, bueno, es muy, muy, muy potente y poderosa para convencer al hijo y también al papá. Desde hace como un año y medio empecé a trabajar con mis hijas para que memoricen los 10 mandamientos del 1 al 10. Y ahorita puedo preguntar a mis tres hijas, a Hudson no todavía, porque es un inconverso todavía, no conoce estas cosas, no entenderá las cosas ahorita, pero sí, mis niñas, hemos memorizado, especialmente en la noche, como dice el libro de Deuteronomio, los 10 mandamientos. Mi amor, ¿cuál es? Número 1, número 2, número 3, hasta 10. Y mis hijas conocen la ley de, pero he notado que en medio de enseñarles los 10 mandamientos, que son cosas que yo simplemente no puedo y nunca podré guardar en mis propias capacidades. Necesito la ayuda de Dios para hacer eso. Y amigo, hermano, hermana, ser papá no es cualquier trabajo. Tú has sido entregado por Dios con la formación de una alma eterna. No uses herramientas vanas o carnales o tuyas para hacer el trabajo. Usa la ley de Jehová para levantar a tus hijos, para que ellos busquen de su gracia. Dios le bendiga.